Ustedes recuerdan que la última semana estuvo signada por los anuncios del Premio Nobel en las distintas disciplinas. El Premio Nobel de Física 2014 fue a los creadores del LED azul, que fueron los investigadores Isamu Akasaki, Hiroshi Amano y Suji Nakamura. Que ellos no están aquí esta mañana en Montevideo ni aquí en estudios, pero hemos recurrido a la academia, a nuestra academia, para tratar de entender cuál es el aporte que han hecho estos investigadores japoneses y para intentar entender estos asuntos y en qué está también el uso del LED en nuestro país. Es que nos acompaña esta mañana en estudios el ingeniero Ricardo Marotti, del Instituto de Física de la Facultad de Ingeniería, ingeniero y doctor Ricardo Marotti, a quien le doy los buenos días. ¿Cómo
anda? Buen día, ¿qué tal?
Bueno, un gusto que nos acompañe.
Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme y dejarme hablar un poquito de este invento tan singular que es el LED azul, ¿no?
Porque, digamos, el LED ya existía.
Sí, sí. Capaz que para empezar a hablar de esto, lo mejor es entender qué es un LED.
Sí.
LED es una sigla en inglés que quiere decir dispositivo emisor de luz. Pero en realidad, más que dispositivo, la palabra correcta sería diodo, que es... Capaz que entender el diodo es lo más importante para entender qué es el LED. Y los diodos ya existían desde hace mucho tiempo antes.
¿Y qué son los diodos?
El diodo en realidad es el elemento básico de la electrónica de semiconductores, ¿no? Es el elemento más simple, no quiero decir que sea muy simple, pero es el más simple de la electrónica de semiconductores. Y que en el fondo, para tener un diodo, lo que uno precisa es modificar a nivel atómico, básicamente, un material semiconductor, ¿sí? Es importante entender que uno, al modificarlo, lo puede modificar de dos maneras y genera lo que se llama una unión P-N, porque hace dos materiales, uno tipo P y uno tipo N, y que capaz que esto se está volviendo muy aburrido, pero la idea, al entender eso, sí, eventualmente podemos tratar de entender cuál es la importancia del LED azul. El tipo N es un semiconductor modificado para que tenga muchos electrones en exceso, mientras que el tipo P está modificado para que tenga falta de electrones.
¿Y esto tiene consecuencias distintas?
Esto hace que los electrones, cuando atraviesan el dispositivo, para pasar de un lado a otro, ellos tengan que liberar energía. Ellos hacen lo que llamamos un salto cuántico, de un estado muy energético a otro menos energético. Para hacer una analogía, básicamente, podríamos pensar que ellos vienen viajando por una colina y se tienen que meter en un túnel, y para hacer ello, ellos tienen que pagar un peaje. Ese peaje es la energía que tienen que liberar, y que en los LEDs, en los dispositivos emisores de luz, eso se usa para generar luz.
Sí.
Entonces, la idea es que la energía que ellos liberan está asociada a un parámetro de los semiconductores, de los materiales semiconductores, que se llama la energía del gap. Es un parámetro, es una propiedad del material. Depende de la composición del material. Entonces, la idea es que esa energía se vincula con el color de la luz. O sea, en el arco iris, por ejemplo, tenemos luz que va del color rojo al azul.
Sí.
Hay que tener cuidado que el color es una... La sensación del color depende de nuestro ojo, pero en realidad la luz tiene una variable continua que va del azul al rojo. Y la luz azul es más energética que la luz roja.
Porque la luz es energía.
En realidad la luz está formada por fotones, que son paquetes de energía.
Exactamente. Claro, la luz tiene energía.
Exacto.
La luz tiene.
Entonces, la idea es que el electrón, cuando viaja a través del dispositivo, cede esa energía y emite luz. Pero entonces, la importancia que hay que es la razón por la que le dieron el premio Nobel a estos investigadores japoneses, es que era muy difícil preparar semiconductores que tuviesen el parámetro ese que hablaba la energía, el gap, suficientemente grande como para poder preparar el dispositivo. ¿Tá? En realidad, el material semiconductor con el que ellos trabajaron, la composición de ese material se llama nitruro de galio, porque tiene nitrógeno y galio, son dos elementos de la tabla periódica. En este semiconductor se había trabajado, se había propuesto que era posible preparar estos LED en la década del 60, ajá, finales de la década del 60, pero prácticamente todos los laboratorios en el mundo habían dejado de lado eso porque era muy difícil preparar el material. Porque para que el semiconductor pueda emitir en esa luz, el material tiene que estar preparado de forma que los átomos se ordenan en una estructura muy particular, completamente periódica, y ese ordenamiento se tiene que mantener en distancias relativamente grandes para los átomos, muy chicas a nivel nuestro, macroscópico, ¿no?
Es decir, que la clave era con qué materiales hacer ese dispositivo.
Sí, preparar el material.
Preparar el material.
En realidad, ahí hay cuatro puntos básicos que no sé si en la entrega de los premios Nobel mencionan los cuatro, pero que los propios investigadores consideran que hay cuatro puntos que son fundamentales o fueron fundamentales para que ellos lograran ese dispositivo, que es, primero, el crecimiento del cristal. Preparar el material suficientemente perfecto para que tuviera las propiedades necesarias para poder armar el dispositivo. El segundo, mucho más complicado, fue preparar el semiconductor dopado tipo P, ese del que yo les hablaba antes. O sea, se precisan los dos, el tipo N y el tipo P, que hay que modificarlos distinto cada uno de ellos para que sea de un tipo o de otro. Entonces, ese tipo P era que en este material nitruro de galio era extremadamente difícil. Entonces, esos dos puntos que ellos lo lograron a fines de la década del 80... los investigadores estos japoneses que no trabajaban juntos, ¿no? O sea, Kazaki y Amano trabajaban por un lado y Nakamura trabajaba, ajá, en forma independiente, pero se comunicaban, ¿no? Ellos conocían los resultados unos del otro. Ellos lograron esos dos puntos que son extremadamente importantes en el desarrollo de los materiales y extremadamente difíciles. Y después de ahí hay dos cosas más que ellos hicieron, que son importantes, pero ya eran conocidas, e incluso ya se dieron premios Nobel a otros investigadores por eso, que es el desarrollar heteroestructuras, es decir, poder hacer un material en el que yo voy cambiando la composición capa a capa, capa atómica, o sea, a un nivel de una camada de átomos, a los átomos vecinos yo puedo cambiar la composición. Eso se llama una heteroestructura. Precisa hacer aleaciones extremadamente puras. Aleaciones quiere decir variar la composición del material.
¿Y para qué puede servir eso?
Y eso es porque ellos, para fabricar ese LED azul, sí, por el que ahora ganaron el premio Nobel, yo preciso hacer una ingeniería del material en donde preciso, de alguna manera, ir modificando la composición del material, porque preciso hacer... es como construir una pared, ¿tá? Es decir, yo preciso cimientos, ¿tá? Los cimientos, no se conocían muy bien los cimientos para poder preparar este material. Después preciso hacer una estructura tipo columnar encima de la cual va crecido el nitruro de galio, y después tengo que empezar a modificar atómicamente el material para poder hacer el material tipo P, el material tipo N, y eventualmente, cambiando la composición atómica, puedo sintonizar el color. Y ahí está lo interesante del premio Nobel, que ellos también consiguieron, con esas heteroestructuras, hacer una especie, sí, de sintonía que no solo depende de la composición, sino que simplemente regulando el tamaño de las estructuras, ellos consiguen sintonizar el color de los LED.
Y ahí es que, pues ellos buscaban el azul. Ellos sabían azul, que el azul, claro, era el que tenía más.
Vamos a ver cuál es la importancia y por qué les dieron el premio Nobel a ellos. O sea, yo, sí, lo que traté de describir es el trabajo de ellos, que bueno, que es lo que. La parte más difícil, lo que les demoró 30 años y tuvieron que luchar solos porque la mayoría de los investigadores ya habían abandonado esa área que era extremadamente difícil. O sea, el problema es que si yo quiero generar luz blanca, preciso los tres colores. Los tres colores que nuestro ojo detecta, el rojo, el verde y el azul, cuya combinación genera el blanco. Entonces, el LED rojo se conocía desde la década del 60. Porque el material que emite luz roja era más fácil de preparar. El LED verde se conocía de un poquito después. En la década del 90 se prepararon materiales suficientemente buenos y se hizo toda una ingeniería del proceso de preparación para poder hacer que esos materiales emitieran eficientemente la luz, muy eficientemente. Lo que no se tenía era el LED azul, que además es el más energético. De hecho, en las lámparas LED que se están empezando a colocar en el mercado, y es la razón por la que le dieron el premio Nobel a ellos,
sí,
uno puede generar el color blanco de tres maneras. O combinando azul, rojo y verde para tener blanco, o simplemente con un LED azul y una capa fosforescente que absorbe el color azul y remite los otros colores que tienen menos energía. ¿Sí? Entonces,
¿eso ya está hoy en el mercado?
Eso está hoy en el mercado, y de hecho también es la misma tecnología LED que usan los televisores a LED para iluminar la pantalla. Bueno, ahí tiene toda una técnica de transistores que prenden y apagan determinados elementos que permiten ver los distintos colores, ¿no?
Claro.
Pero no se lo dieron por la televisión a ellos, se lo dieron por lo que permite fabricar esta lámpara. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros conocemos las lámparas de filamento de tungsteno, esas incandescentes, que ellas son altamente ineficientes, porque además de generar luz, generan mucho calor. Solo el 4% de la energía que generan esas lámparas va a energía de luz.
Un disparate.
El resto es calor.
Es un disparate.
Se pierden calor.
No precisamos calor.
Después existen las lámparas incandescentes, las lámparas fluorescentes, que son los tubos de luz, o las lámparas esas de bajo consumo que tienen forma de tubo.
Sí.
En donde ellas son más eficientes, cuatro veces más luz, generan cuatro veces más luz que la lámpara incandescente, al mismo consumo de energía eléctrica, vamos a decir.
Claro.
Pero los LEDs son prácticamente la lámpara ideal. De hecho, yo me acuerdo que en la década del 90 había un artículo de divulgación muy 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 importante que llamaba el LED la lámpara última, The Ultimate Lamp, o sea, la lámpara ideal. Ese era un poco el título, porque prácticamente no es el 100%, pero el 50% de la energía que consume el LED se transforma en luz. Entonces eso prácticamente no deja margen para ninguna mejora, ¿no? Toda la energía eléctrica que consume el LED la emite en forma de luz. Entonces ahí en la entrega del premio Nobel hay algunos números bastante impresionantes que ellos mencionan, que a nivel mundial parece que la cuarta parte de la energía que se consume en iluminación, ¿sí? O sea que con...
Sí, es muy importante, un porcentaje, claro, muy importante, la cuarta parte, ¿no?
Exactamente. O sea que si se pudiesen cambiar las lámparas, todos los dispositivos que iluminen por LED, se podría disminuir mucho el consumo ese de energía, permitiría un gran ahorro de energía a nivel mundial, ¿no? Esa es, claro, básicamente la idea por la que le dieron a estos investigadores japoneses el premio Nobel.
Doctor, y con, digamos, con una luz LED aún más potente.
Sí, claro, el problema es que
basándose en ese,
sí, sí,
atrape del azul que han hecho.
El proceso de emisión que consiguen con ese dispositivo que ellos fabricaron con ese cristal casi perfecto es muy eficiente. Esa es la clave de todo, ¿no?
Uh-huh.
O sea, no es el primer premio Nobel de este tipo que hay. Ha habido otros en el pasado. Hay uno...
¿Vinculados al LED?
No sé si vinculados al LED, más bien vinculados a los dispositivos semiconductores.
Ah.
Tal vez el premio Nobel más famoso es del 56, me parece, o 54, que es del transistor bipolar, que es básicamente el elemento básico de la electrónica actual. Y entonces
ahí empezó la radio transistor.
Sí, exacto, la radio transistor y toda la electrónica, la informática.
Ni que hablar, ni que hablar.
Entonces hay una manera muy muy simple de ver la importancia que tienen estos premios Nobel, en particular ese del 54, uh-huh, que es el siguiente. Yo lo suelo comentar en algunas charlas de divulgación que hago, que dice más o menos así: uno tendría que tratar de hacer una lista de 10 cosas electrónicas que use en durante el día, ¿no? 10 cosas electrónicas. La radio, esto es extremadamente importante, la televisión, el teléfono, la computadora, ¿sí?
Sí.
No sé si me expresé bien, 10 cosas eléctricas.
Eléctricas. La heladera vale también.
La heladera vale, el calefón vale, la luz eléctrica vale.
Sí.
Entonces, algunas de ellas son electrónicas, usan transistores, otras no. Entonces, para ver la importancia del saque del premio Nobel del 54, uno tiene que tachar los que son electrónicas, las que usan transistores, e imaginarse lo que sería vivir sin esas cosas. ¿De acuerdo? Invito a las personas que estén escuchando que hagan ese ejercicio mental, a ver que se imaginen qué sería vivir sin aquel dispositivo que se inventó en el 54, que es el transistor bipolar. De hecho, seguramente lo que se van a quedar es con que una de las cosas eléctricas que pueden llegar a usar, que es muy importante, es la luz eléctrica. Pues bien, con este invento ahora, este invento del siglo del 2014, este premio Nobel del 2014, la luz eléctrica, que es tal vez lo que de esa lista de cosas eléctricas, sí, lo que uno va a poner y que es lo único que es eléctrico, que no es electrónico, a partir de ahora prácticamente va a entrar
en la era de
la categoría electrónica, y así que imaginemos lo que va a ser dentro de un tiempo vivir sin él, ¿no?
Sí, señor. Bueno, le agradezco al doctor ingeniero Ricardo Marotti del Instituto de Física de la Facultad de Ingeniería de la UDELAR que nos haya acompañado esta mañana. Un gusto.
Muchas gracias.